Al diputado por la provincia de Misiones, Jorge Franco, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, buen domingo en realidad.
Así es, buen día, hermoso domingo, la verdad, con sol, las flores explotando, el verde de Misiones, la verdad que espectacular.
¿Qué hace un diputado, qué hace un diputado nacional un domingo? ¿Con la familia? ¿Lo disfruta con la familia?
Sí, sí, siempre, siempre. Lo que pasa que, bueno, yo ya le comentaba la vez pasada, estoy estudiando, así que estamos en la etapa de finales. Sí, estoy levantado con el mate y, bueno, leyendo un poco algunos temas, ¿no?, preparando para los finales.
¿Qué cosa? Recuérdenos qué está estudiando.
Economía de salud.
Ah, qué bien, qué bien.
Sí, sí. Usted... Una maestría en la Universidad de Salud.
¿En dónde? ¿Aquí o en Buenos Aires?
En Buenos Aires, en la Universidad de Salud.
O sea, aprovechando también su estadía allí por trabajo, realiza los estudios, se prepara más.
Sí, me capacito, pues tengo, quedé pendiente en una tesis hace unos años, entonces decidí volver a cursar y preparar la tesis, que creo la voy a preparar sobre seguridad vial, un tema muy, muy, muy complejo, ¿no?
Y aprovechando su experiencia como ex ministro de gobierno de Misiones, digamos, ¿no es cierto?
Sí, todos los problemas que vi que suceden en la temática de la seguridad vial me va a servir y, bueno, haré una investigación mundial sobre este tema, ¿no? Y quiero trabajar también en lista de espera, que son las dos cosas. Una de las listas de espera, una de las cosas que propuse como propuesta de campaña, no sé si usted recuerda.
¿Lista de espera? Recuérdeme.
La lista de espera es la, digamos, cómo van a ser los tiempos del acceso a los servicios de salud de las personas, con un marco legal. Hoy no hay. Usted va y le dicen, se tiene que hacer una tomografía y tiene, no sé, 2-3 meses para esperar, 1 mes, 5 días, no sé, lo que sea. Pero usted no tiene un marco legal que a usted le diga, no, yo quiero que me la realicen antes, necesito porque tengo un problema y quiero... Entonces hay que regular eso. En Barcelona, en Cataluña, se hace ese tema y justamente mi maestría tiene un módulo internacional que se cursa en Barcelona. Y ahí se trabaja, así que también cuando vaya ahí voy a tratar de estudiar cómo los catalanes están implementando su sistema de lista de espera, que es un tema, ese sí que es súper complejo, ¿no? Súper complejo.
Claro, ¿y qué sería? ¿Por prioridad de quién está, quién lo
necesita? No, y bueno, hay que discutir, hay muchos, tiene prioridad de la emergencia, después viene la urgencia, después viene el tipo de patología, cuáles son los mecanismos a resolver, los tiempos para resolver una enfermedad o no, los tiempos para diagnosticar el método diagnóstico, la medicina basada en la evidencia, en fin. Una serie de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de decirle a un paciente, mira, vos si tenés que hacer una artroscopía, sabés que tenés que esperar entre 15 días y 45, por decirle, no sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero que el paciente tenga también, digamos, la posibilidad de saber lo que le va a pasar a él, y no que va un día y le dicen, venga dentro de 60 días, y él no tiene nada para defenderse. Tampoco el médico o el profesional de la salud que le está indicando el estudio tiene una herramienta para decir, mira, vos podés esperar porque el sistema de salud en el mundo se reguló con las listas de espera. El déficit de financiamiento mundial en salud se reguló con las listas de espera. Y eso es un tema que recién se empieza a discutir en el mundo. Y tarde o temprano va a llegar a Argentina y va a llegar a Misiones, quieran o no. Algunos me dicen, no te metas en eso, es un tema muy complejo. Y sí, justamente por eso es lindo.
Y para eso es diputado, además, ¿no es cierto?
Ahora tengo la herramienta de poder legislar, claro, que voy a tener estos años para poder ver si puedo sacar una ley o por lo menos dejar las bases para que después sigan discutiendo en el futuro, ¿no?
Exactamente. En el mientras tanto, diputado, usted está en la comisión de análisis del presupuesto que ha presentado el Ejecutivo hace algunos días.
Sí. Soy el creo que soy el único misionero por el lado de la renovación o que está en eso. También está Luis Pastori y también está Alex Scherer. Somos los diputados que estamos en la comisión de presupuesto.
¿Y qué detalles ha encontrado en ese presupuesto que usted considera deben tener modificaciones de lo que ha podido ver hasta ahora? Sabemos que recién arranca el análisis.
Hay muchas cosas. El primer tema, que ya lo hice público y usted lo habrá leído tal vez en el Twitter, es el tema de el financiamiento de la ley de bosque. Otra vez Misiones está postergada en cuanto a lo que se hace la ley de bosque. Para que usted entienda, la ley de bosque es una ley que se discutió a partir del 2007, creo que se la sancionó en el 2010, no tengo bien los términos, se puso como para cuidar el bosque nativo. A ver, para cuidar el bosque nativo lo que se hizo fue asignar partidas, decir una ley que asigne partidas en el presupuesto para que la gente cuide el bosque y a cambio de eso tenga una retribución económica. Por ejemplo, usted tiene una chacrita de 25 hectáreas. De esas 25 hectáreas, 15 tienen monte.
Sí.
A usted le quedan solo 10 para trabajar. Y dice, no, yo quiero trabajar más, entonces ¿qué voy a hacer? Tumbo el monte. Ahora, tumbar el monte implica un daño ecológico, o por lo menos una afectación de la ecología. No sé si un daño, pero una afectación de la ecología.
El famoso, el famoso rosado.
Claro, entonces yo le digo a usted, no, no corte, mirá que necesitamos oxígeno, el mundo necesita aire puro, etcétera, etcétera. Y van a decir, loco, ¿y de qué como? ¿Viste? O el colono, que le digo, no hagas carbón. Y me dice, sí, pero yo tengo mi familia, mis hijos, tengo que darles de comer. Entonces, a cambio de eso, el Estado le dará un dinero para que él cuide el bosque, que es un beneficio para la humanidad. Eso es el fundamento de la ley de bosque. Bueno, asigna el 0,3% del presupuesto y el 2% de las retenciones a las exportaciones por productos primarios y secundarios del agro.
Sí.
Hasta ahí también todo bien. El problema es que eso sería en términos prácticos, hoy hablar de entre 7 y 10 mil millones de pesos. Y en el presupuesto figura 297 millones de pesos. O sea, cero, nada, con eso no, bueno, porque no es solo para Misiones, es para todo el país, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, vamos a tener que discutir. Yo ya lo planteé el otro día al presidente del bloque Cambiemos, le planteé la necesidad de discutir este tema, ¿no? Y bueno, me dijo que sí, lo vamos a discutir en estos términos. Le digo, mira, si no lo podemos hacer todo de golpe, hagámoslo gradualmente. Pero empecemos a tomar la decisión política de implementar, porque nos llenamos la boca hablando de cuidar el medio ambiente y a la hora de poner la moneda para que la gente esté mejor, no ponemos. Entonces, creo que es un tema a discutir. El otro tema es el plan de obras públicas. Bueno, en eso en general no hay problema. Estoy peleando el tema del gasoducto. No creo que pueda meterlo, pero sí ya lo discutí el otro día también cuando se discutió el plan Belgrano. Ahí también discutí el tema del gasoducto para los misioneros.
Eso está bastante,
pero hay algunas obras.
Está bastante lejos, ¿no, diputado?
Y lo tuvimos en la mano y lo perdimos. Hasta octubre del año pasado lo tuvimos en la mano. Y lo perdimos.
Increíble, ¿no?
Y lo perdimos. Sí.
La
tumbaron.
Claro, eso es lo que es llamativo. O sea, habían hecho las licitaciones. Este año tenían que comenzar las obras en Corrientes y Misiones. Pero sin embargo, la plata que ya estaba en el presupuesto 2016 se reasignó a otra cosa, evidentemente.
Con cuestiones relacionadas a que teóricamente hubo irregularidades, nos tiraron a la miércoles, discúlpeme el término porque me da mucha bronca, el tema de nuestro gasoducto.
No, está bien, pero es lo mismo que pasó con el resto de la obra pública. Con las supuestas auditorías se han pasado 9 meses auditando pero parando a su vez la obra pública.
Y se pasó toda a Provincia de Buenos Aires y a Ciudad de Buenos Aires.
Sí, es así. Ese es otro punto. También quiero preguntar, diputado, se ha visto que en los últimos días, si bien no es su bloque, el bloque del PJ, pero se ha visto que muchos gobernadores del PJ han ido hasta la Cámara de Diputados a tratar de pelear más recursos para sus provincias, teniendo como argumento principal que, a pesar de que se habla mucho de federalismo, casi todo va para Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.
Es así. Fíjense el porcentaje que se asignó el año pasado en enero a la Ciudad de Buenos Aires. Y Provincia de Buenos Aires está queriendo sacarnos la poca platita que tenemos nosotros, que es con el argumento del fondo del conurbano, con la reparación histórica del fondo del conurbano. Entonces, esas cuestiones las vamos a pelear muy fuerte y vamos a discutirlas, porque me parece que Misiones ya está postergada desde el punto de vista de la coparticipación, y si a eso discutimos estas cosas, creo que hay cosas que hay que remarcar, como por ejemplo la forma de financiamiento que se está tomando en cuenta para que los sectores de la deuda misionera y otras cosas pueda recomponerse, arreglarse. Debo reconocer eso del gobierno nacional. De hecho, lo de los bonos senior y junior que se refinanció ahora, me parece que fue una medida muy acertada. En eso creo que, y como el 15% que se le devolvió a las provincias, ¿no? Que se le empieza a devolver, lo cual tiene mucho que ver porque eso fue a cambio de acompañar a la llamada ley de los buitres.
Claro.
Eso también es de público conocimiento, así que no lo voy a andar diciendo una cosa por otro. Ahora, lo que sí es bueno saber que en otros términos el federalismo nuestro está un poco postergado. Por ejemplo, en Chaco va a pasar el gasoducto, pero no van a hacer las conexiones troncales. hacia los pueblos. Entonces es como que por acá pase el agua del río Paraná y del río Uruguay por la mitad de la provincia, pero termina en Corrientes, digamos, ¿no?
Es decir, utiliza territorio chaqueño, pero no beneficia a los chaqueños.
Claro, claro. Y bueno, y eso fue, en el debate de Aranguren, ustedes lo han escuchado, nosotros discutimos, yo personalmente acompañé a Chaco en esa pelea y porque pensaba en mi provincia, de que el gasoducto se está yendo a Buenos Aires y de ahí no va a venir a Misiones. También le planteamos la alternativa, ¿por qué el gasoducto que lleva hasta Paso de los Libres no lo traemos hasta acá? Me dicen que no tiene volumen. En fin, creo que va a ser una discusión que vamos a tener que tenerla todos estos años muy fuerte, pero bueno, yo confío en que podremos resolverlo. Debo reconocer que el gobierno nacional tiene un espacio de diálogo muy amplio, hablamos mucho, discutimos mucho, por ahí no se concretan tan rápido las cosas o como yo quisiera, pero bueno, tengo un espacio donde discutir las cosas, ¿no? Representando a mi bloque, que con Mauri Clos y con Silvia Risco formamos parte de eso, y en ese marco, bueno, el poder acceder a algunos espacios de la legislatura por tener un bloque propio permite también un ámbito de discusión interesante.
En esto que decía hace un rato de que, bueno, se priorizan recursos para Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y esos se terminan sacando de otro lado, ¿no? Porque si se pone más en un lado, se saca de otro, y ese otro...
Eso se llama el síndrome de la trazada corta.
Exacto.
Se tapa la cabeza, se tapa los pies, se tapa los pies, se tapa la cabeza. Bueno, eso pasa con el presupuesto.
Por supuesto.
De todas maneras, quiero decirle una cosa. Nosotros vamos a aprobarle el presupuesto. Creo que el presidente se merece tener su presupuesto, como se merece un gobernador y como se merece un intendente, con las diferencias, con las discusiones, con los puntos de vista distintos, pero se merecen tener esa ley de leyes, así que nosotros no vamos a poner palos en la rueda en la gobernabilidad, lo que sí vamos a hacer es defender con fuerza los intereses de nuestra provincia.
Y en esa defensa con fuerza, ¿ve la misma actitud en los legisladores del espacio gobernante, de Cambiemos por la provincia de Misiones, digo, de defender lo que le corresponde a Misiones, porque por ahí prima más la necesidad de que se asista a Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que hay más habitantes, así se aseguran una victoria electoral el año que viene, diputado?
Yo lo que veo es que Cambiemos tiene una posición ideológica y filosófica en el recinto y es coherente con eso. Por otra parte, eso le dijeron a la sociedad y también es respetable. Si no puedo criticar a mis pares porque ellos dijeron que son eso, y que representan eso y que van a hacer eso. Entonces me parece que en el libre juego de la democracia, por más que yo no esté de acuerdo con ellos o no coincida, la sociedad toma un camino y hay que respetar. Entonces creo que en eso yo no podría decir algo de respecto a lo... Y bueno, y cada uno defiende lo que defiende. Yo defiendo mi provincia, a mí me eligieron los misioneros y cualquier cosa está por debajo de ese interés. Cualquier cosa que tú tengas que discutir ahí o que tenga que hablar o que tenga que plantear va a estar siempre supeditada al interés de los misioneros. Si no, no tiene sentido que yo esté ahí. Ese es el primer elemento que puedo hacer. Así que no puedo pedir que quienes piensan distinto que yo me acompañen. Sí trato de convencerle en muchas cosas y la verdad que hay cosas que seguramente voy a... Por ejemplo, a ver, la ley de la ley provisional, digamos. ¿Se acuerda usted? Yo fui presidente del IPS y peleé por los déficits de las cajas previsionales, fundamentalmente de la Fuerza de Seguridad, porque pensando que podía correr riesgo que un día los jubilados eso no puedan cobrar el sueldo, ¿no es cierto?
Sí.
Yéndome a la hipótesis más alejada. Pero, ¿qué pasa? Nunca podíamos conseguirlo. Ahora, cuando se discute la ley de blanqueo, junto con el bloque de Massa y otros diputados nacionales, metimos en la ley la posibilidad de que el Estado Nacional financie los déficits de las cajas previsionales, o sea, las cajas jubilatorias de las provincias que no fueron transferidas. Y bueno, sé, el otro día me decía el gobernador y el ministro de Hacienda de que ya fue gente del ANSES, ya vino, perdón, gente del ANSES a Misiones a hacer ya la conciliación por el déficit para compensar los déficits de nuestras cajas. Lo cual es muy bueno. Y fíjese, y salió así, discutiendo, o sea que en el ámbito de debate también hay cosas positivas, porque eso van a ser más o menos 500 millones de pesos que van a venir a cuidar que los jubilados del IPS puedan estar tranquilos en cobrar su jubilación, principalmente los de la Fuerza de Seguridad, que son las cajas más deficitarias, ¿no? Esa fue una pelea que dimos juntas. Y bueno, insisto, el ámbito de debate y de diálogo que hay en el Congreso, me atrevería a decir que es inédito. Los que conocen la actividad me dicen, este ámbito solo existió en la época que presidía la Cámara Juan Carlos Pugliese.
¿De qué año estamos hablando?
Y 83, 84.
Ah, falta. 84, 85. Está bien. Entiéndame, tengo 35, diputado.
Disculpe. yo ando pisando los 25, así que.
Está bien.
Leí la historia.
Está bien. Hace un rato, antes de entrevistarlo a usted, diputado, le escuchábamos, en realidad, de una entrevista que había hecho el viernes a la secretaria general de UDPM, Estela Maris Leverberg, nos hablaba de que se adherían al paro del martes, paro nacional, y entre los reclamos decía que, por ejemplo, persiste la duda del tratamiento que se está haciendo del presupuesto, de que la Nación siga enviando el dinero del artículo 9, lo que es parte del salario de los docentes, y la pérdida de esa plata sería, no solo perjudicial para los docentes, sino también para la provincia, que tendría que hacerse cargo de eso. ¿Es verdad que no está bien claro eso de que siga?
Yo estuve reunido con la señora Leverberg, ella justamente me pidió para hablar este tema, para que haya reclamo, y efectivamente, yo lo discutí también con el presidente del bloque Cambiemos. Aparentemente el año que viene no habría inconveniente. Todo indica que estaría. Si bien está en la ley, lo que yo no estoy encontrando es en el desmenuzado de la ley, digamos, no en las planillas anexas, pero la ley establece que el fondo compensatorio, el artículo 9 de la 26.075, seguiría como tal, por lo menos a este año. De todas maneras, la aclaro, no tenemos del todo cierto este tema. Me han dado la de palabra el sí de que va a seguir, de que no va a haber inconveniente. Lo que no se discute es el incentivo docente, el FONIS, ¿no? Eso no está en discusión.
Claro.
Sí discutimos este tema del artículo 9, que yo creo que va a tener buen puerto. No quiero ser pesimista en ese sentido. Yo voy a defender porque es interesante y es bueno que el docente siga teniendo un buen salario, porque eso tiene que ver con la educación de nuestros hijos y con nuestro futuro. El docente, como decía alguien, no va a formar a quien, no va a cambiar la historia con eso, pero sí va a formar a quienes van a cambiar la historia, ¿no? Entonces es muy bueno que esté bien, y lo vamos a pelear y vamos a defender fuertemente que el artículo 9 se siga cumpliendo y siga implementando para que la docencia argentina esté bien. En realidad el artículo 9 afecta a 6 o 7 provincias, creo, no sé.
Está bien.
Porque son las provincias que nos llegan a un piso en su inicio.
¿Cuándo tiene que tener esto, ya tratamiento como para aprobación el presupuesto, digo?
No, ya estamos discutiendo. Yo creo que lo vamos a aprobar allá por fin de octubre, noviembre. Así que tenemos para discutir un buen tiempo.
Está bien. ¿Escuchó más, diputado, al respecto de esas posiciones, a veces de los empresarios, a veces deslizado incluso por el propio gobierno, aunque no con las mismas palabras, porque traería efectos políticos contrarios, esto de subir la edad de jubilación? ¿Se sigue hablando de eso?
No, ya creo que por ahora no, porque ya le hemos dado un corte a ese tema. Se consiguió que la mujer tenga tres años más de posibilidades de entrar en la moratoria. No discutimos la edad, quedó en 60 la mujer, 65 el hombre, y no hay manera de aceptar que sea. Además, yo tengo ganas de presentar algunas leyes por el tema de los colonos, que se jubilen antes, las enfermeras o los enfermeros, que también tienen todo un tema. Y hay otras actividades que, por las características propias, deberían considerarse una jubilación antes, ¿no? Pero bueno, yo lo de los colonos lo quiero hacer. En eso lo hablé con mi par Siegler, porque él también tiene una idea, y bueno, juntos tratar de empujar, él desde Cambiemos y yo desde los bloques opositores, ¿no?
Qué bien, ojalá que así pueda salir.